Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta y hoy es viernes 16 de febrero. Y siempre digo que me cuesta seleccionar los temas, que me dejo muchos temas en el tintero, pero esta semana es especialmente cierto. Nos podrían dar un bonus de productividad a los redactores de Hace Prensa, porque la verdad es que la actualidad ha venido cargada de cuestiones, y no solamente la actualidad, aquí como practicamos un periodismo lento y de análisis, los análisis de esta semana han sido muchos y variados. Tenía que, ya digo, seleccionar y voy a hablar con Ana Zarzalejos del interrogatorio que se ha hecho a los CEOs de Meta, de TikTok o Twitter por los daños que provocan a los menores las redes sociales y el uso de estas plataformas. Un juicio, podríamos decir, entre comillas, que puede abrir una reforma legal muy interesante. Y con Luis Luque voy a hablar de un artículo que ha publicado en el que explica cómo el discurso único que defiende la terapia afirmativa como única herramienta de la disforia de género va perdiendo fuelle. En las pistas culturales vamos a hablar de una novela, Kilómetro 101, de dos documentales, y voy a acabar con muchos más titulares porque lo que no voy a hacer es dejar de hablaros de los múltiples temas que me he dejado en el tintero. Así que hoy en este programa, más que en otros o más que nunca, os animo a que os quedéis hasta el final y de momento vamos a empezar por el principio. Y tenemos aquí a Luis Luque, que hacía mucho que no venías al podcast y que ha publicado esta semana un artículo muy interesante que titula El New York Times y otros se apean discretamente de la ortodoxia trans. En el fondo, esas terapias afirmativas de las que antes nadie discutía sobre la disforia de género parece, por lo que dices en el artículo, que están un poco en entredicho. Cuéntanos un poco.
Sí, al parecer tanto los expertos como también, bueno, propiamente fuentes de información liberales como el New York Times han dado cuenta de que se ha ido demasiado lejos, de que hay muchos casos de transición, de personas que han empezado los procedimientos y se han ido atrás, han retrocedido, así como de personas que han entrado en estos procedimientos siendo menores de edad sin ser lo suficientemente retados, sin ser lo suficientemente desafiados a que demuestren realmente que tienen que tienen disforia de género. Y entonces, visto que ha habido fracasos por este apuro, por esta obsesión con la intervención temprana, pues entonces el New York Times y otros están dando voz tanto a personas que están en la de transición como a expertos que se han dado cuenta y que ya abogan contra la intervención temprana por las secuelas que puede dejar, secuelas psicológicas, físicas, y que no acaban los procesos de resignación de mitigar la angustia que sienten los muchachos con disforia, ¿no?
Y bueno, yo animo porque el artículo está lleno de casos, llenos de testimonios, de que en el fondo nos hablan es de un debate un poco más abierto, cuando antes era un debate un poco incontestable, ¿no? Si tienes disforia, este tratamiento te va a ayudar, ya se ve que no. No quiero que nos cuentes todo para que la gente lea el artículo, pero de los testimonios o de las cosas que tú has ido recogiendo, ¿cuál te ha llamado más la atención?
Sí, bueno, hay dos casos que son personas, un psicoterapeuta y un enfermero, que han trabajado en clínicas de reasignación de género, que ellos mismos se han sometido en su momento a la reasignación, pero han visto las irregularidades, las prisas de estos procesos, han visto el mal que les ha causado a ellos mismos y también el que ha causado en otros, y o bien han renunciado o bien han sido conminados a salirse de esta corriente, ¿no? o de las clínicas donde se ha estado trabajando la reasignación, ¿no? Con menores de edad.
Bueno, muchísimas gracias, Luis. Ya digo, este caso es muy sorprendente, pero hay más en el artículo, y yo sobre todo lo que veo muy positivo es que se empieza a abrir un debate que, ya digo, como tú explicas muy bien en el artículo, hasta hace poco era, no podías salirte de la ortodoxia trans. Muchas gracias, Luis. I've got some big news. The bank finally came through. And I'm holding the keys to a brand new Chevrolet. Have you been outside? It sure is a nice night. How about a little test drive? Y tenemos a Ana Zarzalejos aquí, que ha escrito esta semana un artículo que titula Abuso sexual, drogas y salud mental, las redes sociales cuestionadas por su daño a los menores. Este es un titular muy contundente, pero en realidad cuando bajas a la siguiente línea, uno lee: señor Zuckerberg tiene las manos manchadas de sangre, su producto mata a la gente. Eso sí que es contundente, más que el titular. Cuéntanos, porque en realidad nos hablas del juicio al fundador de Facebook.
Sí, parece como un artículo más sobre los daños de las redes sociales a los menores, pero en realidad es que han testificado no solo Zuckerberg, que es el CEO de Meta, sino también el CEO de Discord, de TikTok y de Twitter y de Snapchat, que es, digamos, son...
Casi todo.
Twitter menos, solo un 1% de su público es menor de edad, pero el resto tienen un nicho importante de adolescentes. Y les han pasado todos a testificar en el comité del Senado en Estados Unidos. Podríamos decir que les han machacado realmente. Les han cuestionado por su... Sobre todo, principalmente, digamos, como su incapacidad para gestionar la distribución de pornografía infantil en sus plataformas y cómo sus plataformas se utilizan para el grooming y para abusar de menores. Básicamente era el centro del debate.
¿Y pudiste seguir el juicio?
Hay 4 horas de juicio en YouTube disponibles para quien quiera verlas. Yo las he visto enteras. Hay un momento que sufres ya hasta por ellos, porque no dejan hilo suelto con los CEOs.
Es un machaque, ¿no?
Es un machaque. Realmente lo que se pone en cuestión, lo que sale muy a la luz, es que no hay forma, digamos, de denunciar a las tecnológicas. Las tecnológicas no son responsables de ese contenido por la propia ley, que realmente lo reconocen, ¿no? Los propios legisladores que les están interrogando, que hay una ley de los años 90 que ampara a las tecnológicas y les exime de responsabilidad de sus contenidos. Por eso, aunque veamos todos estos casos de adolescentes que sufren abuso en las plataformas, algunos incluso se suicidan por la revictimización, por lo que suponen sus vidas, no se puede denunciar a una plataforma, pero no tienen responsabilidad legal.
Es decir, que en cierto modo este juicio es una pantomima,
Sí. Al final, las 4 horas de interrogatorio terminó con todos diciendo lo mismo, ¿no? Hasta que no consigamos una legislación que haga a las tecnológicas responsable de lo que ocurre en sus plataformas, esto podría decirse que es papel mojado. En realidad, los que han conseguido, digamos, que esto ocurra, que se pueda cuestionar, que se siente a los CEOs de las plataformas, han sido los padres de las víctimas. Está habiendo un movimiento muy importante de padres que están presionando para poder abrir una vía legal, ¿no? O por lo menos exigir cierta responsabilidad a las plataformas y que hagan algo.
Y supongo que efectivamente, por lo menos en ese sentido, el juicio sí que servirá para que se pongan las pilas los legisladores, que es lo que tienen que hacer.
Efectivamente,
¿no?
Y aunque sea, bueno, pues les generas una crisis reputacional a las plataformas que tendrán que afrontar de alguna manera.
Que algo es algo. Bueno, muchísimas gracias, Ana, y ya nos seguirás contando cómo va todo este tema.
Pistas culturales para el fin de semana.
Casi consigo poner a Adolfo Torrecilla delante del micro de este podcast, porque paseaba por el pasillo de Hace Prensa y, como cada semana, le he preguntado qué libro recomiendo en el podcast. Y me ha hablado de un libro que, desde luego, yo he tomado nota para leerlo, si puedo, este fin de semana, Kilómetro 101, de Maxim Osipov, que es un médico ruso que ejercía la medicina en una ciudad a 100 kilómetros de Moscú y que, cuando estalla la guerra con Ucrania, tuvo que huir a Alemania por su posición contraria a la guerra y contraria a Putin. Son unos cuentos, unos relatos, lo que cuenta en Kilómetro 101, que precisamente lo que recrean es la vida en Rusia alejada de los centros de poder. Y me comentaba Adolfo que es muy interesante ver cómo es la vida de los ciudadanos rusos en la actualidad, cómo ese pensamiento, cómo a veces siguen echando de menos la Gran Rusia, la Unión Soviética, cómo a veces están muy mermados o sufren la lacra del alcoholismo, de cierto individualismo. Y en ese sentido me explicaba cómo es una mirada que recuerda a los relatos de Chekhov, con esa incisividad, con esa a veces tristeza de fondo, pero también con esa piedad que supone compartir un destino común. Pienso que es una de esas novelas que nos puede ayudar bastante a entender también la actualidad.
Nos han traído aquí para hablar del gran tema de la vida. ¿Qué es para ti el amor?
¿Qué es el amor? Buah. La percepción que yo tengo es que yo le importo un rábano.
Vamos a decir que tiene su parte de razón.
En el vídeo de estrenos de esta semana, que a lo mejor sois oyentes del podcast y no sabéis que en Hace Prensa todos los jueves publicamos un vídeo con los estrenos. Bien, en este vídeo yo decía que el estreno de la semana, en número de copias y por importancia mediática, es Priscilla, que es el biopic de Priscilla Presley que dirige Sofía Coppola, pero que es una película que a mí me ha dejado bastante fría. Entonces, sin embargo, yo lo que recomendaría esta semana, el estreno de cartelera, es un documental. Un documental que la verdad es que tengo que reconocer que yo he llegado a él un poco tarde, no porque la productora no haya hecho un magnífico trabajo de comunicación, pero a veces esas cosas pasan, y me enteré de su estreno hace solamente unos días, pude verlo y la verdad es que me interesó muchísimo. Se llama Terapia de Parejas y en realidad es un documental que nace de un estudio que ha realizado el Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra junto con una universidad americana, y que en el fondo lo que han querido es estudiar la terapia enfocada en las emociones en un número de parejas. A través de una de las psicólogas que participan en el estudio, el director de cine, el director de documentales, Kai Chaurresti, conoció el proyecto y tuvo la feliz idea de recrear el estudio en un documental que es interesantísimo. Todo lo fría que me dejó Sofía Coppola y su biopic, me ha interesado este retrato profundamente humano que recorre la terapia de 5 parejas muy diferentes, en edades distintas, con problemáticas y casuísticas distintas, pero en la que vemos cómo funciona esta terapia, que está, ya digo, enfocada en las emociones, que se basa muchísimo en la comunicación, en que la pareja, tanto uno como otro, sepan narrar, abrirse, explicar y reflexionar sobre sus emociones y darlas a conocer, y a través de esa comunicación ir restableciendo el vínculo. Pudimos hablar con la psicóloga y guionista Elisa Mújica de este documental, tenéis la entrevista en Hace Prensa, y ya digo, es un documental que mantiene el interés desde el principio hasta el final. Está narrado además por Rosalén y Marwan, que son dos cantautores que han hablado muchísimo del amor, y también sus reflexiones y sus diálogos acompañan el material propiamente documental, que son las sesiones de terapia. Y el estreno seleccionado en plataformas es también un documental de Netflix, La gran noche del pop, que recrea esa grabación del tema We Are the World en 1985, 46 artistas del pop, 46 grandes nombres, están casi todos, bajo la batuta de Michael Jackson, Quincy Jones y Lionel Richie, grabaron este tema que tenía como objetivo recaudar fondos para acabar o para mitigar la hambruna en Etiopía. Fue un tema que se hizo, iba a decir viral, en aquel momento no había redes, con lo cual no se hizo viral, pero ganó todo tipo de premios y durante estos días a raíz del documental hemos escuchado algunas opiniones que dicen quizá no sea un tema musicalmente sobresaliente, pero es un tema que no podemos decir icónico después de lo que se montó en los Goya, pero vamos, es un tema icónico, este We Are The World, y el documental, la verdad es que es muy interesante ver todo el proceso de grabación, una grabación que se realizó en un estudio en el que la puerta decía que había que dejar el ego fuera. Imaginaos 46 egos del tamaño de, bueno, pues de Bruce Springsteen, de Michael Jackson, de Tina Turner, o sea, están ahí casi todos. Ya digo, es un documental divertido, que tiene chispa y que ayuda también a entender un momento del pop especialmente brillante. En esos años el pop brillaba de una manera especial. Y a mí es que me gustan mucho los documentales, pero alguno o alguna puede decir, dinos algo de ficción. Pues hemos publicado esta semana el escáner de series de febrero, en la que Claudio Sánchez hace un resumen de algunos de los títulos y de las novedades en plataformas. Habla de Balenciaga, habla de Sangre y Dinero, la serie de Xavier Giannoli, o habla del western Hombres de Ley. Así que en el escáner de series tenéis también muchas otras opciones de ficción para el fin de semana. Y os decía que iba a terminar con una recopilación de titulares para por lo menos citar los temas que se nos han quedado en el tintero. Hay dos temas de internacional. Antonio Rubio habla sobre Irlanda en el artículo Sinn Féin en el gobierno del Ulster. Y Carmen Camey habla sobre Bukele, dice que consigue una victoria aplastante, pero que lo difícil viene ahora. También Alejandro Mota, en su podcast Hablando de América, que hace mucho que no hablamos de este podcast, habla de Bukele y sitúa los retos de su nuevo gobierno. Rafa Serrano escribe una columna de opinión sobre la eutanasia, dice que la eutanasia es renunciar a cuidar y parte de la situación de la legislación de la eutanasia en Canadá. Y hacemos también un análisis de la gala de los Goya que se celebraron el pasado domingo, una gala en la que arrasó La sociedad de la nieve, una película que ha suscitado el consenso. J. Bayona habló precisamente de la necesidad de unirnos y del mensaje que lleva implícito y explícito la película. Y sin embargo la gala no pudo ser más divisiva, y en España se va hablando una semana de todos los conflictos ideológicos y políticos que rodearon la gala de los Goya. Y se nos ha quedado también en el tintero hablar del estreno de la cuarta temporada de The Chosen, una temporada que era que se da un paso de calidad cinematográfica enorme y que es el pistoletazo de salida se ha dado con el estreno de los dos primeros capítulos en salas de cine. Así que de todas estas cosas, y me he dejado también algunas, podéis leer este fin de semana en la web de prensa. Y la semana que viene nos vemos, o mejor, nos escuchamos. Hasta entonces.